Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, dime una película de Disney.
Una peli de Disney.
Yo cambio por Peter Pan.
Aladdin, de mis preferidas, porque además era divertida, ¿no?
Y bueno. Jasmine, guapísima.
Sí. Venga. Sí. Estaba pensando, Rubén, que ya era hora de que me diese paso a alguien serio en este programa. Vaya, por Dios. Un beso, Ángel, yo también te quiero.
Sigue tú.
Mira, hoy no me quita tiempo, Rubén. Estamos hablando de lo que está pasando hoy en la actualidad deportiva y el nombre del día es Neymar. Pero no se preocupen, que parece que va a ser por última vez. Enseguida les contamos. Además, hablamos de presentaciones en el Madrid y en el Atlético, del mercado, del Tour, de la Fórmula 1, del golf y de un montón de cosas. En la madrugada española, sin que muchos lo sospecháramos, Neymar puso fin al culebrón Real Madrid. Lo hizo en el Instituto Neymar Junior de Sao Paulo y lo hizo así.
Continúo, tengo contrato con el Paris Saint-Germain. Fui allí por un desafío, por tener cosas nuevas y por la búsqueda de objetivos. Las especulaciones son en la prensa, acaban inventando historias y acaban especulando hasta demasiado. Es un tema que aburre. Pero todo el mundo sabe el cariño que tengo por el presidente, por el país y por la afición del Paris Saint-Germain.
Y todo el mundo sabe el porqué.
Con esta declaración de Neymar Jr. se acaba, Alex Salguero, un culebrón que empezó hace un montón de meses. Cuéntale a la gente.
El pasado 3 de agosto de 2017, Neymar firmaba con el Paris Saint-Germain y desde entonces no han dejado de sucederse los rumores sobre una posible marcha rumbo a Madrid. En un primer momento, los problemas de adaptación del jugador en París hicieron pensar en su vuelta a España. Luego llegaron el famoso lío por el penalti con Cavani, la lesión que le hizo perderse la vuelta de Champions precisamente contra el Madrid. En medio de cada uno de esos líos, siempre sonaba la posibilidad de que Neymar acabara vestido de blanco y cumplir así el sueño de Florentino Pérez. En la ida de octavos de la Champions en el Bernabéu se le pudo ver muy cariñoso con los jugadores madridistas, intercambiando abrazos con Ramos o con Cristiano. Tras la marcha del portugués parecía que la opción Neymar tomaba más fuerza, pero nunca llegó al Real Madrid. Primero, un comunicado desmintiendo las negociaciones, y este viernes el propio jugador acabaron con las esperanzas de ver al brasileño como futbolista blanco.
Así finaliza de momento el culebrón Neymar con el Real Madrid. De brasileño a brasileño, Vinicius Junior, segundo fichaje de la temporada, ha sido presentado hoy Melchor Ruiz en el Santiago Bernabéu.
Sí, 18 años, procede del Flamengo, quinto día de trabajo ya con el Real Madrid a las órdenes de Julio Lopetegui, con el que dice que habla mucho y que incluso en ocasiones lo hace en portugués. Un chico muy joven, pero que tiene la cabeza, parece, muy asentada. Ha hablado de trabajo, de sacrificio, de humildad, que ha tenido muchas ofertas, pero que ha elegido el mejor equipo del mundo, que no es otro que el Real Madrid. Eso en la presentación junto a Florentino Pérez. Posteriormente ha pasado al césped. Por primera vez se ha enfundado la camiseta del Real Madrid, ha dado sus primeros toques sobre el césped ante 3.500 aficionados y de ahí ha pasado a la sala de prensa, donde estaba presentado por el fenómeno Ronaldo. Un Ronaldo que ha dicho que tiene un maravilloso talento, que es la esperanza de futuro tanto para Brasil como para el Real Madrid. Y cuando le hemos preguntado a Vinicius que cómo se define como jugador, escucha lo que ha dicho.
Como mi para el juego, pienso que es más parecido al de Neymar. No lo he comparado mucho con Ronaldo, pero si cojo un poquito de cada uno sería estupendo.
Fico aquí en Real Madrid, sí.
Sí, me quedo en el Madrid.
Fico en la primera equipo.
Me quedo en el primer equipo.
Y ellos van decidiendo si.
Y ellos son los que decidirán si.
Decir por Castilla para jugar.
Voy a jugar con el Castilla algunos partidos para ir adaptándome lo más rápido posible.
Quiere competir. Vinicius, que quiere quedarse en el Real Madrid, que aleja los rumores de una posible cesión y que ha dicho ya que quiere pelear, porque el sufrimiento es algo que él, sacrificarse es algo que él ha tenido que hacer durante toda su vida. Lo venimos contando, los planes del Real Madrid pasan por Courtois y poco más, pero en la prensa extranjera se sigue insistiendo, se siguen sumando nombres, Miguel Ruiz, a la nómina blanca.
El último es el de Icardi. Suena con fuerza la llegada del delantero argentino al Real Madrid. Con la salida de Cristiano, el equipo necesita gol e Icardi lo tiene. La pasada temporada anotó 29 goles en 34 partidos en la Liga Italiana con el Inter. El problema, su elevado precio. No saldría del conjunto italiano por menos de 110 millones de euros.
El otro nombre que viene todo el rato a la mente cuando se habla del Real Madrid más allá de Courtois es el de su compañero en el Chelsea, Eden Hazard. Y el conjunto londinense empieza a presionar de diversas maneras al Real Madrid, Carlos Ganga.
Quiere retenerlo a su máxima estrella ante el interés del Real Madrid y hoy lo ha demostrado. Ha presentado su tercera equipación con Hazard como protagonista. El belga aparece en primer plano con la nueva camiseta amarilla del Chelsea. El jugador, por su parte, nunca esconde su deseo de vestir de blanco, pero sus compañeros le piden que se quede. Habla Cesc Fàbregas.
Es
un jugador muy, muy importante para nosotros. Estamos encantados con él, yo especialmente. Para nuestro club es el jugador más importante. Tienen que decidir y Eden tiene que decidir, pero queremos que esté con nosotros.
No ha sido la única presentación que ha habido la de Vinicius Junior en la capital de España, porque hoy el Atlético de Madrid ha presentado a puesto de largo en el Wanda a un futbolista que fue canterano y que ahora llega para hacerse el dueño del mediocentro del Atlético, David García de Lomana.
Sí, a las 12 comenzaba el acto, algo nervioso y acompañado por más de 30 familiares y amigos. Se ha hecho el murmullo en la sala cuando se ha conocido que lucirá el 14, dorsal importante en el club, que acaba de dejar libre Gavi y que también portó Simeone, un Rodrigo que vuelve a su punto de partida, jugó en la Academia Rojiblanca hasta juveniles y hoy se mostraba exultante y orgulloso de haber llegado su gran día, aunque a decir verdad lleva ya más de una semana a las órdenes del Cholo en su dura pretemporada.
Yo siempre pienso que esto me va a hacer volar, físicamente nos está poniendo muy a tope, sí que desde que he llegado ha estado encima, me ha estado ayudando en todo y hoy por hoy para mí es la mejor plantilla que hay en la liga y vamos a disputar todas las competiciones y voy a dar todo lo que tengo en esta, para esta camiseta que... Y ojalá consiga títulos, ¿no? Que es a lo que he venido y bueno, a derrochar todo lo que tengo dentro.
Es una apuesta fuerte. Las declaraciones de Rodrigo, el Atlético cree que es la mejor plantilla de la liga y desde luego el Atlético tiene una plantilla maravillosa, lo venimos contando, y lo que le queda todavía por hacer de fichajes al equipo del Cholo Simeone. Está más movida desde luego la actualidad del Real Madrid y la del Atlético que la del Barcelona, pero vamos hasta la ciudad condal para conocer por dónde pasa la última hora del equipo azulgrana, Robert Fuentes.
A menos de una semana de partir hacia Estados Unidos para hacer la gira, lo harán el próximo miércoles. Hoy doble sesión de entrenamiento para los azulgrana. Esta mañana protagonismo para Lucas Digne, lateral francés, ha cumplido 25 años y no se ha librado del habitual pasillo. La voz la ha puesto el vicepresidente primero del club, Jordi Cardoné. Ha pasado balance en el área social y ha hablado del ex técnico del Barça y nuevo seleccionador español, Luis Enrique Martínez.
Nos orgullece de que se haya seleccionado precisamente a una persona que ha pasado por este club y poner por delante la profesionalidad y la persona. Yo creo que la selección de España tiene un gran seleccionador y desearle lo mejor en esta nueva etapa.
Buenas palabras, bonitos deseos desde el Barcelona para Luis Enrique Martínez, que ayer se puso de largo como seleccionador nacional y que ya saben, debuta el 8 de septiembre en la Liga de Naciones en Wembley contra Inglaterra. Desde luego es un buen desafío, un buen reto para el nuevo seleccionador nacional. 3 y 12 han pasado y están pasando muchas más cosas en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos, siempre cuidaba de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en
no,
España,
hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos vamos hasta Sevilla porque, lo contábamos ayer, el equipo hispalense estaba esperando rival para la Europa League. Ya lo conoce y además hay novedades, Víctor Fernández, en el caso Supercopa.
Sí, hay novedades, pero empiezo primero por el rival de la Europa League. Se va a enfrentar el Sevilla a López de Budapest, que ayer, por cierto, le dio la vuelta al marcador. Iba perdiendo 3-1 en el partido de la ida, ganó 4-0, por lo que el Sevilla tendrá que viajar a Hungría. Debuta el Sevilla la semana que viene en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y con respecto a la final de la Supercopa de España, Rubiales, Luis Rubiales, hoy ha estado en Sevilla y ha confirmado que en 2 o 3 días se va a hacer oficial lo de Tánger. Y además Rubiales espera que las relaciones con el Sevilla se vayan normalizando.
Y bueno, además, pues yo creo que en una situación bastante mejor de lo que muchos podrían creer, porque está habiendo contactos continuos entre la Real Federación Española de Fútbol y el Sevilla para normalizar y yo diría que volver a unas magníficas relaciones como tiene que ser. Porque además los que hemos sido deportistas sabemos que a veces hay pequeños rifirrafes que tienen parece ser más trascendencia o más importancia fuera que dentro, ¿no?
Ya lo saben, ese rifirrafe que sí que tuvo importancia, que vivimos en el partidazo entre el presidente Pepe Castro y entre Luis Rubiales. De Sevilla hasta Valencia, con la figura de Marcelino súper fortalecida, empieza la pretemporada en el extranjero del equipo valencianista. ¿Segarra?
Sí, está el Valencia ahora mismo volando a Suiza para concentrarse en la localidad de Crans-Montana. Viajan 25 futbolistas, 4 de ellos del filial, y con Rodrigo Moreno como principal protagonista después de solo 18 días de vacaciones. Mañana, primer amistoso de este Valencia, 18-19, frente al Galatasaray.
Más del mercado, nos marchamos hasta Huesca, donde ha sido presentado hoy un jugador que desde luego ha dado que hablar, veremos su rendimiento. Ha sido presentado Pablo Barrantes, Semedo.
Sí, en una presentación donde no se han admitido preguntas que no fueran deportivas, Semedo salió de la cárcel justo hoy hace una semana tras permanecer en prisión preventiva 141 días. Se le acusó de delitos graves como homicidio en grado de tentativa, detención ilegal o robo con violencia. El presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, reconoce que toda persona merece una segunda oportunidad y el jugador admite estar ilusionado con volverse a sentir futbolista.
Pues para nosotros es un auténtico lujazo que haya pasado algún problema extradeportivo. ¿Y quién nos ha equivocado en esta vida? Tú no te has equivocado, todos nos hemos equivocado. Pues yo creo que tenemos derecho a tener todo el mundo una segunda oportunidad.
Mucha confianza, mucha ilusión, por eso contento. Yo creo que estoy bien, siempre se puede estar mejor, pero seguro que con la ayuda de los técnicos que tiene el Huesca voy a poder estar mejor.
Es una apuesta arriesgada, pero que también le honra al Huesca. Vamos a ver cómo sale. La verdad es que cuando Pablo Barrantes dice eso de hace una semana salió de la cárcel, pues todavía llama mucho la atención. Vamos hasta Eibar porque ha habido también presentación de un jugador. Ha sido presentado Óscar y medio, Marc Cardona.
Eso es. Esta mañana en Ipurúa, el delantero ilerdense de 23 años llega cedido del Barça hasta fin de temporada, eso sí, con opción de compra. Cardona, que viajará mañana con el resto de la plantilla azulgrana a la concentración de Austria, tiene ya interiorizados los preceptos del club Eibarres.
Bueno, a nivel personal, intentar ayudar al equipo en lo máximo posible y seguro que prometo eso, seguro sacrificio y compromiso y colectivamente, bueno, primero el objetivo intentar conseguir la salvación lo antes posible y después pues intentar superar los números de la temporada pasada, que serán difíciles, pero eso, a nivel colectivo.
El Eibar que se enfrenta hoy a la Real Sociedad. En algunos de los amistosos del día también se juega el Levante Bournemouth y el Getafe Unión Adarve. En el Español, Javi de Aro, ¿sigue el lío que nos contabas ayer con David López?
Bueno, continúa el Español intentando que el jugador se quede. Se le está intentando tratar con cariño. Hay que reconocer que a David se le engañaron dos veces por los antiguos dirigentes y de eso no hace mucho tiempo. Y ayer, por ejemplo, después del partido frente al Olot, que ganaba el Español 1-2, su técnico, Rubi, declaraba que estaba, bueno, loco por el hecho de que el jugador se quedara, porque es la prioridad en estos momentos del Español que David López se quede en el cuadro catalán.
Yo estoy convencido que la resolveremos en favor de lo que nos interesa a todos, que David continúe aquí. Ojalá sea una cosa que no se alargue mucho más. Es un profesional intachable y está en cada partido y en cada entrenamiento, siempre muy metido.
Con el Mundial prácticamente no ha habido días sin fútbol, pero empieza uno de los clásicos de la temporada estival, empieza la International Champions Cup, Jaime Acero.
Sí, vuelve el fútbol de primer nivel gracias a este torneo clásico veraniego en el que juegan los mejores equipos de Europa. El torneo comienza esta madrugada con el partido Manchester City-Borussia Dortmund y terminará el día 11 de agosto. Esta Champions amistosa la disputan equipos como el PSG, Barcelona, Real Madrid, Atleti, Chelsea y Manchester United, entre otros.
Y desde luego hay partidos con algún morbo, veremos si se vuelven a ver las caras el Real Madrid y la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo ya de bianconero. Y terminamos con una información, con una entrevista de anoche en el partidazo donde estuvo el ex de la selección sub-21, Albert Cela, de Santonino Verde.
Habló de su dimisión como seleccionador de la sub-21. El ya ex técnico, que llevaba 6 años dirigiendo las categorías inferiores de la selección española, explica que no juega Rubiales por haber nombrado a Hierro como seleccionador durante el Mundial en vez de él, pero cuenta que este último mes ha tenido tiempo para reflexionar antes de tomar la decisión de su salida.
Me voy, bueno, a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no?, en este último mes, pues bueno, esto me ha hecho reflexionar mucho y, bueno, madurar mucho las cosas. Es una persona muy reflexiva para eso, no es producto de un calentón esto, ¿no? Y bueno, y después de pensarlo mucho con mi familia y bueno, y al final cuando uno hace lo que el cuerpo le pide con la máxima serenidad, pues bueno, estoy tranquilo y sereno, ¿no?, por lo que he hecho.
Cela de esa noche con Munilla en el partidazo. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
21 de julio, un día clave para el futuro del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Quien llegue a regir los destinos del partido podría alcanzar la presidencia del gobierno. Resultados, análisis y respuestas en una edición especial de El Cascabel con Antonio Jiménez. El sábado por la mañana en 13.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sintonía del ciclismo. Tras el espectáculo en los Alpes, vuelve, entre comillas, la tranquilidad al Tour de Francia. Adelante, equipo de enviados especiales, informa Eric Frade.
Tras la sangría de sprinters en las etapas alpinas, la pregunta hoy era si los equipos de los velocistas que aún resisten en este Tour iban a estar por controlar una fuga. Y la respuesta es que sí, porque cuando restan 95 kilómetros, 200 metros para la meta de Valence, la ventaja de los cuatro ciclistas que conforman la fuga del día, Scali, Degen, Schär y Clay, es de 2 minutos y 15 segundos tan solo con respecto al pelotón en el que se acaba de disputar el sprint especial. A Sagan nadie le va a quitar el jersey verde de este Tour.
Y después de lo que ha ocurrido en los Alpes, ¿cómo queda la batalla por el maillot amarillo? ¿Cómo queda la batalla por la victoria final, Kiki Iglesias?
De momento indiscutible, pasará lo que quiera que pase el Sky en este Tour irrespirable, como dice hoy L'Équipe en su portada, por la superioridad del equipo televisivo, por el clima creado en Alpe d'Huez y porque realmente solo el Sky parece ser el que vaya a decidir quién gane el Tour, si Froome o Thomas.
Vuelve la Fórmula 1 este fin de semana. Ayer, en la comparecencia habitual de los jueves de los pilotos, hablaba Fernando Alonso, que hacía balance de lo que va de temporada.
De ahí a estar últimos, ¿no? O a estar en debacle absoluta, creo que hay una diferencia grande y estamos quintos en constructores, luchando con Renault y con Haas, que todo el mundo está de acuerdo que van como aviones, y bueno, pues si van como aviones y nosotros estamos en el medio de los dos, mal no iremos.
Vamos hasta Hockenheim, porque se ha disputado ya la primera sesión de libres, está en marcha la segunda. ¿Cómo va a la mañana? Enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Luchando contra los aviones. Ahora mismo están duodécimo Carlos Sainz, decimotercero Fernando Alonso, con neumático medio Carlos, que puede mejorar. Un Carlos Sainz que está pendiente de su futuro, porque Daniel Ricciardo puede anunciar en el próximo Gran Premio que continuará con Red Bull. Esta mañana ya hemos sabido que Bottas va a seguir en Mercedes. Está dominando Verstappen por delante de Bottas, Hamilton, cuarto Vettel. Quedan apenas, queda una hora todavía de estos libres dos.
Hablamos ahora de baloncesto, porque hay una noticia que puede preocupar, que puede comprometer el futuro de la selección española. ¿Se marcha Albert Díez Escariolo a la NBA?
Vamos a ver qué pasa. Está claro que está en el aire el futuro del seleccionador español. Tiene contrato, recuerdo, hasta 2020, pero Toronto, los Raptors, están al acecho. Incluso quieren cerrar ya un acuerdo con Escariolo como entrenador asistente. La solución en manos de Garbajo, o sea, que es el presidente de la española de baloncesto. La semana que viene, la reunión decisiva con diferentes escenarios, Santi. Uno, que Escariolo deje la selección, y dos, que se ausente durante las ventanas que se juegan en medio de la temporada.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Gracias, Albert. Y además, una de fichajes en el mercado de la ACB, Gabriel Deck, alero argentino de 23 años, firma 3 temporadas con el Real Madrid. Golf, ayer empezó el Abierto Británico. ¿Cómo fue la primera jornada, Jero Camero?
Pues ahora mismo el liderato es para el americano Zach Johnson y Kevin Isner, los dos empatados con un -6, seguidos de Tommy Fleetwood. Un golpe solo por detrás. John Rahm acaba de comenzar la segunda ronda y se mantiene con un 2 bajo par. Cabrera Bello y Sergio García tienen que remontar y están en la cuerda floja con un +2 provisional, pero aún dentro del corte. Muy mala suerte para Jorge Campillo, que acaba de terminar la segunda ronda y se queda fuera.
Tremendo el espectáculo del golf en la cita más bonita de toda la temporada en el Abierto Británico. Y nos quedan nuestras dos citas habituales de la semana, los dos europeos. El de waterpolo en Barcelona. ¿Cómo marcha para los chicos y para las chicas españolas? Juan Arias.
España masculino se juega hoy el primer puesto contra Montenegro. Si el equipo de David Martín empata o gana, serán primeros y se clasificarán directamente para cuartos. Si pierden, tendrán que jugar la ronda de octavos de final. El partido a las 10. Mañana las chicas repiten la historia, pero contra Rusia. Les vale el empate o la victoria para clasificarse para cuartos.
Y de Barcelona hasta Coruña, de europeo de waterpolo al europeo de hockey y patines, Leti Chas.
Sí, España se mide hoy a las 8 a Suiza en los cuartos de final del europeo, después de haberse clasificado como primera de grupo al ganar ayer por 2-0 a Italia otra de las favoritas. España llega invicta a estos cuartos de final y con el título como claro objetivo.
Bueno, pues de esto es lo que estamos hablando en este viernes 20 de julio. Rubén, desde luego parece que lo de Neymar, por el momento, ya no va a ser tema de conversación, aunque Florentino es Florentino y queda mucho verano todavía por delante.
Tú lo has dicho, por el momento. De persona seria a persona seria. Gracias, Santi.
A ti, Rubén.
Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
Anoche en el partidazo con Luis Munilla tratábamos de hablar y lo conseguíamos con uno de los protagonistas de la semana, y es que la federación ha dado un cambio pues al completo. Se marchó el seleccionador 1, Lopetegui, se marchó el seleccionador 2, Hierro, que además era el director deportivo, y se marchó el seleccionador 3, que era el de la sub-21, que era Albert Celades. Pues con Albert Celades dialogamos anoche en el partidazo para conocer cómo cierra esta etapa como seleccionador sub-21.
En la carta que dejaste escrita de despedida decías que era una decisión difícil, pero que era el momento de cerrar una etapa, ¿no? Y te pregunto por qué era el momento, Albert.
No, era el momento porque, como decía en la carta, después de 5 años y medio en la federación, después de haber vivido, bueno, pues bastantes experiencias, 4 años en la sub-21, haber estado ya en 3 fases finales con la selección absoluta, 2 mundiales, tanto en Brasil como en Rusia, en la Eurocopa, la de Francia, habiendo conseguido, bueno, cosas que creo que son importantes. Y habiendo disfrutado mucho de mi trabajo, pues bueno, creo que llegó el momento de cambiar.
Pero Albert, ¿te vas porque tienes otra cosa?
No tiene nada que ver.
Sabes que mucha gente, Albert, después de la destitución de Lopetegui, veía más como recambio natural que estuvieras tú, ¿no? Que habías estado trabajando mucho tiempo junto a él.
Sí, bueno, era una posibilidad. Y bueno, y mucha gente pensó que sería así, pero bueno, al final...
¿Tú lo pensabas que iba a ser así?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que no tuvimos ni tiempo de pensarlo. Te soy totalmente sincero, porque nosotros por la mañana, el día que le destituí a Julen, no pensábamos que lo iba a destituir.
Fueron horas tensas, horas agitadas aquel día, ¿no? Después de la destitución de Julen. Yo lo que te quiero preguntar es si tú piensas que a ti se te hizo de menos. ¿Sentiste que no se confiaba lo suficientemente en ti?
Bueno, no sé. Yo sé que es una situación muy difícil. Fue una situación difícil para el presidente, ¿eh? Tenía que tomar una decisión muy difícil. Y yo no le juzgo ni le critico por la decisión que tomó, ¿eh? Para nada, ni a nadie de la federación, porque sé que es una situación difícil y no le juzgo porque pusiera a Fernández y no me pusiera a mí y por eso me voy. No, esto no tiene nada que ver.
Celades hablando anoche en el partidazo de lo que ya será para siempre en la historia del fútbol español un capítulo negro, la destitución de Lopetegui y cómo España cayó de manera bochornosa frente a Rusia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Hemos prometido que no vamos a hablar más de Neymar a partir de mañana porque hemos preguntado en nuestra encuesta hoy por el no del brasileño, por el me quedo, Dani Asenjo.
Bueno, esta madrugada del jugador brasileño de Neymar al Real Madrid, que ha dicho que se va a quedar en el PSG, que tiene contrato, lo que le preguntamos hoy a nuestros oyentes es si se alegran por esta decisión del brasileño. Sorpresa o no, el 80% dice que sí, que se alegra, el 20% dice que no.
Es verdad que cuando preguntábamos antes de la Copa del Mundo había mucho madridista que quería que Neymar viniese al Real Madrid. Entre el no y entre el Mundial, que no fue el mejor de Neymar, pues la cosa parece que se ha enfriado bastante. ¿Qué dicen en la calle, Miguel Ruiz? ¿Se muestran más o menos de acuerdo?
Muy similar, diría que prácticamente semejante a la encuesta que hemos hecho aquí en la cadena COPE. La gente se alegra de que Neymar no venga al Real Madrid y también de que no venga a la Liga Española.
Que se quede donde está, está muy bien ahí. No necesitamos a Neymar para nada.
Pues personalmente me alegro de que no venga porque estuvo en el Barça y uno de allí no lo quiero en el Madrid.
Me es indiferente si se queda allá o se va para el Madrid porque no me gustan sus actitudes, pero bien para ese equipo porque le va a dar mucho jaleo.
Me da igual, es un futbolista que no me acaba de convencer porque es muy teatrero. Si va al Madrid casi mejor, porque yo soy del Barcelona.
Pues no, preferiría que viniera al Madrid porque es un buen jugador y le haría mucha falta al Madrid.
Sí, me alegro que se quede allí. Porque es un jugador que no me gusta, porque es un teatrero.
No soy del Real Madrid, soy del Atlético y me gustaría que viniera al Real Madrid, solamente por lo polémico que es.
Sinceramente sí, porque no me gusta Neymar para el Real Madrid. No me gustaría todo el ambiente que va a traer al Real Madrid, fiestas, desfilfarro y todo eso. Y sinceramente me parece mejor que se quede en el PSG.
Lo mejor que puede hacer, vamos, yo creo que aquí no va a cuajar en la vida, por lo menos en Madrid.
Yo me alegro de que Neymar se quede en el PSG porque pienso que además al venir de un equipo como el Barça no aportaría buenas sensaciones en el Real Madrid y lo veo un jugador
jugador más del estilo del PSG que del Real Madrid.
Bueno, hay una incluso una respuesta que dice que es lo mejor que puede hacer Neymar no venir al Real Madrid. Bueno, pues lo ha venido contando Melchor durante las últimas semanas. El Madrid quería a Neymar, era el objetivo de Florentino para sustituir, no los goles, pero sí el peso, ¿no? Y también el marketing de Cristiano Ronaldo. Neymar está casi imposible, el propio Neymar ha dicho que no va a venir, pero el verano es largo y nunca se sabe. 3:30 de la tarde, 2:30, esto es, que están escuchando, es la cadena COPE. Ya 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias, el que tenga la suerte de estar escuchándonos desde Canarias. Están pasando cosas y nosotros estamos tratando de contarlas para manteneros informados en este tiempo de verano, si estás en la piscina, si estás en la playa o incluso si estás en el coche currando o volviendo de currar. Tratamos de hacerte compañía hasta las 4 en la apuesta deportiva de la cadena COPE este verano. Ya saben que estamos también volcados con el ciclismo, con el Tour de Francia, la etapa hoy. Es más normal, desde luego, después de las emociones de estos 3 últimos días en los Alpes, pero con la pelea por el maillot amarillo completamente abierta, y vamos a ver qué pasa en el Sky entre Geraint Thomas y Froome, por quien apuesta el conjunto Sky después de que Thomas hiciese ayer su segunda victoria consecutiva. Y por cierto, estoy viendo lo de Nibali en la tele y me cabrea todavía más. Subiendo al P10, se engancha con la correa de un fotógrafo, que yo creo que era un aficionado, y se cae para abajo. El tío termina la etapa a solo 13 segundos de la victoria con una vértebra rota y ha tenido que retirarse. Bueno, luego contamos más cosas del Tour de Francia, pero es una pena que haya bobos que fastidien a deportistas profesionales a estos niveles. Hablamos del Real Madrid, ha ido como una moto y con la moto ya está Melchor Ruiz en los estudios centrales de la cadena COPE. Hola, Mel.
¿Qué tal?
Ya se ha presentado a Vinicius Junior.
Sí, la segunda presentación del Real Madrid, después de Odriozola, ahora Vinicius, y el lunes seguramente o martes se presentará al tercero, a Lunin, el portero ucraniano.
A lo mejor se trata de otro.
Para algo más largo, el siguiente yo creo que ya sería, pero incluso cuando se regrese de la gira por Estados Unidos en esa International Champions Cup, si todo va como esperan en el Real Madrid, pues ya el siguiente sería, después de Lunin, la presentación de Thibaut Courtois, que está esperando el Real Madrid que el Chelsea, que por cierto se encuentra en Australia, donde va a disputar un amistoso muy bien pagado, por cierto, me dicen, está buscando sustituto. Ayer ya contábamos que Alisson se comprometía y por la noche lo decíamos en el partidazo, lo hacía oficial tanto el Liverpool como la Roma con el conjunto inglés. Así que
el fichaje
ahora,
más caro de la historia de un portero, sí, 75 millones,
70 millones de libras y 75 millones de euros más o menos. Así que ahora mismo el Chelsea, que sabe que tiene de plaza hasta el 9 de agosto para cerrar el fichaje, buscar portero, porque si no la próxima temporada podría regalar absolutamente sin ningún coste Thibaut Courtois en la capital de España. Así que todo hace indicar que si se sigue la lógica, pues a lo largo de la próxima semana se podría encontrar ese portero y podría dar luz verde para que el Real Madrid ya cerrase esa operación.
Sentado al lado de Vinicius estaba Ronaldo Nazario de Lima, como popularmente se le llama en Madrid, Ronaldo el Gordito.
Bueno, eso lo llamarás tú, yo le llamo el fenómeno.
El fenómeno gordito. Un hombre que vino a marcar una época al Real Madrid. Algunos de nuestros becarios son jóvenes y les hemos estado mostrando vídeos en YouTube de cómo era Ronaldo en el Barça, en el Inter de Milán.
No lo conocía.
Y en el Real Madrid,
¿son
claro,
becarios mucho nuestros?
Sí, sí.
Pues eran becarios.
Insultante nuestros. Juventud.
Y ¿tú sabes un dato ahora que está hablando de insultante juventud?
Creo que sé lo que me vas a decir, pero cuéntalo.
¿El qué? No, dime.
Que hay 11 futbolistas del Real Madrid por debajo de los 25 años.
No, al margen de eso, cuando llegó el presidente del Real Madrid, no había nacido Vinicius todavía.
Claro, es que son muy jóvenes, Mel, son muy jóvenes. Bueno, pues Ronaldo Nazario, el fenómeno, el gordito, le daba la bienvenida hoy a Vinicius.
Bueno, buenas tardes. Un día muy especial para todos nosotros. Hoy presentamos a Vinicius Junior, un jugador con muchísima calidad, muchísimo talento, la más grande esperanza del futuro del fútbol de Brasil. Y llegas, Vinicius, a una casa espectacular.
Levantabas el dedito, Melchor, ¿qué quieres
una
decir?
Una casa espectacular, ¿no? Bueno, pues que le ha sorprendido al propio Vinicius, que imagínate, si ya es una felicidad llevar 5 días aquí en Madrid entrenando con Lopetegui, con el primer equipo que él mismo ha confesado que eran jugadores que veía en la televisión y demás, y ahora poder estar a su lado. Ha hablado muy bien de Gareth Bale, de Karim Benzema y, lógicamente, del fenómeno, que es un auténtico placer, a pesar de que, por edad, Junior, Vinicius hablaba de que su ídolo, lógicamente, era Neymar.
Y que no pudo ver jugar a Ronaldo en plenitud. Habrá visto vídeos, o sea, pero
persona no, pero, lógicamente, luego en vídeos sí.
Sí, y la leyenda de Ronaldo en Brasil.
En Brasil y en el mundo entero. O sea, Ronaldo es... es un embajador del fútbol mundial y es idolatrado allá por donde va. Pero fíjate, yo he tenido ocasión de hablar con Ronnie unos minutos antes de la presentación y me decía, yo le decía, bueno, pues ya he visto cositas de Vinicius, me gusta y tal. Dice, pues te va a sorprender todavía más. Está hecho aquí. Bueno, hay una cosa que nos gusta en COPE y es que los protagonistas que estaban siendo satélites del Real Madrid, ellos mismos han corroborado las informaciones que venimos contando. Dijimos que Mbappé no y Mbappé dijo que no. Dijimos que Neymar muy difícil, muy complicado, y esta madrugada he dicho eso. Dijimos que Vinicius venía para quedarse en la primera plantilla y se va a quedar en la primera plantilla. Esa es la idea de momento, aunque hay hoy, por ejemplo, en la presentación con la camiseta no llevaba número, no llevaba dorsal. Eso imagino que esperaron un poquito más para si hay algún movimiento de última hora. Pero gran fichaje, y me quedo con las palabras de Ronaldo. Fichaje de... Es una realidad porque ya está debutó con 16 años en Brasil, o sea que son palabras mayores. Es una realidad, pero tiene que ser el futuro de la selección brasileña y del Real Madrid. Algo con lo que ha coincidido en la exposición de Florentino Pérez a la hora de presentar a Vinicius Junior.
Bueno, poco a poco, es un buen peso ese que le han metido a las espaldas a Vinicius. Está por ahí Elías Israel, que es uno de mis gurús preferidos en los comentaristas de la cadena COPE. Hola, Elías.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, no sé si te parece un acierto que el chaval apueste por quedarse. Lo venía contando Melchor, él no quiere salir cedido, el Real Madrid lo sugirió en algún momento que pudiese foguearse en algunos clubes de la primera división. Hay otros que esto no les ha salido bien, lo de no, me quedo. Le pasó a Mariano, por ejemplo, en aquella temporada en la que apenas jugó, pero él quiere quedar, sí quiere competir. ¿Acierta?
Yo creo que de primera mano sí, lógicamente tiene que hacer que él le vea a Julen durante la pretemporada, que el entrenador saque sus conclusiones después de verle entrenar, que si tiene la capacidad para adaptar su ritmo, que en teoría en Sudamérica es un poquito inferior al de aquí, después de ver la pretemporada, pues yo creo que es hora de tomar decisiones, aunque yo estoy seguro que el entrenador le ayudará a tomarla, porque suele ser de los que habla la cara y los que dice, oye, aquí vas a jugar o aquí no vas a jugar, con lo cual yo creo que es después de la pretemporada cuando tiene que tomar esa decisión.
Estoy pensando además, Elías, que como está contando Melchor, la ausencia de fichajes en el Real Madrid, la apuesta por la plantilla, le ayudan a Vinicius a quedarse, ¿no? Porque otra cosa es que si de repente llegase Hazard o llegase algún delantero o algo así, se lo pondría más difícil, ¿no? Pero parece que la apuesta del Real Madrid es por su plantilla.
No, yo creo que van a llegar jugadores. Creo que el Madrid necesita por lo menos tener una competitividad de 2 jugadores por puesto real. Hay un vacío importantísimo de 44 goles, y no solo 44 goles, porque siempre hablamos de la cifra de goles de Cristiano, pero sobre todo de la competitividad que metía en el grupo, de los consejos que le daba a los jóvenes, y todo eso hay que cubrirlo con nuevos jugadores, además del componente de ilusión, que para mí es importante. Yo creo que si el Madrid no ficha, aunque tiene una magnífica plantilla, el aficionado madridista no tendría la ilusión disparada esta temporada con el equipo.
Eso, Melchor, es así. Tú lo vienes contando, que es difícil fichar lo que quiere la gente. Hoy Florentino lo ha vuelto a recordar durante la presentación. Ayer dijo lo de los magníficos jugadores, Eliano Odriozola. Hoy ha dicho que la afición es exigente, intentaremos cumplir con sus expectativas.
Claro, pero una cosa es lo que vengo diciendo muchas veces. Con los ojos con los que se ve el aficionado no es lo mismo con lo que lo ve el entrenador, no es lo mismo con lo que lo ve el presidente, no es lo mismo con lo que lo ve un periodista. Son ojos absolutamente diferentes con los que se mira el fútbol. Hay una realidad, que se ha ido Cristiano, pero ya hay que olvidarse de Cristiano. Es insustituible, nadie va a dar los goles que él. Ya dijimos desde el primer día que el Real Madrid con Julen Lopetegui lo que va a hacer es un equipo mucho más coral, mucho más participativo, donde el gol no va a estar casi en exclusividad para Cristiano, sino que va a ser mucho más. Lo ideal sería que llegase un hombre que tuviese 20 o 30 goles por temporada como delantero centro. Sí, pero el Real Madrid está sondeando el mercado y lo que hay no le gusta o entienden que no mejora de momento lo que tiene la plantilla, con lo cual quieren darle prioridad y mucho más minutos e importancia pues a los Asensio, a los Isco, a los Lucas, a los Gareth Bale y Benzema, por supuesto.
Elías, lo de Courtois, que no he tenido ocasión de comentarlo contigo, bueno, lo viene contando Mel, se va a hacer en cuanto el Chelsea consiga un sustituto. ¿Qué te parece la llegada del belga?
Bueno, me parece interesante. Yo siempre he defendido y sigo defendiendo muchísimo a Keylor,
creo que nadie le considera entre los cinco mejores porteros del mundo, pero ha demostrado sobradamente que es de los tres mejores para la portería del Real Madrid. Así lo ha demostrado durante los últimos años y todos los títulos de Champions que tanto festeja el madridismo con toda la razón del mundo, pues tiene nombre propio de la portería, es el de Keylor Navas. Entonces Courtois yo creo que es un porterazo, probablemente el mejor portero del Mundial, y yo creo que es la constatación de que Julen quiere competitividad en todos los puestos de la plantilla, incluido la portería, incluido el lateral derecho con Rodrigo de la Carvajal, con lo cual yo creo que también van a llegar para otros sitios.
Esto hay que dejarlo claro, el Real Madrid y Julen Lopetegui están encantados con Keylor. Lo que sucede es que el Real Madrid lleva buscando un portero para que supla generacionalmente a lo que había. Keylor ya ha sobrepasado la treintena, entonces la oportunidad que se presenta con Thibaut Courtois, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, es casi que no se puede dejar pasar por alto como se hizo con Kepa. Por lo tanto, ese es el motivo, no que estén descontentos con Keylor.
Elías, pues nada, veremos qué es lo que ocurre. Queda mucho verano por delante. Parece que se cierra el culebrón Neymar, pero es 20 de julio y está Florentino de presidente del Real Madrid, así que aquí puede pasar de todo.
Vendrá jugador.
Vale. Un abrazo. Me quedo con eso. Un abrazo. Buen fin de semana. Melchor, lo que quieras para rematar la información
del Madrid. Que ya han venido jugadores. Ha venido Vinicius, ha venido sí, Lulín, ha venido Driozola, que va a venir seguramente si todo va por buen camino Courtois, y luego lo demás ya no depende única y exclusivamente del presidente del Real Madrid o del conjunto blanco. Que esta tarde vuelven al entrenamiento y de nuevo doble sesión, en la primera que día va a tener Vinicius, entrenamiento, presentación, entrenamiento, así que esta noche va a dormir como un angelito.
El joven Melchor, tiene que...
18, bueno, un par de años más que yo. Mucho.
Gracias, Mel, buen fin de...
Hasta luego.
David García de la Mana, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Ha sido presentado Vinicius en el Bernabéu, ha sido presentado Rodri en el Wanda Metropolitano.
Sí, a las 12 un poquito más tarde ha sido presentado, como lo fue ayer Luis Enrique, con un taburete, le han puesto vídeos también de su infancia jugando en el Atlético de Madrid, porque él es canterano. Han ido a verle, que yo haya contado, 33 familiares y amigos.
No está mal.
De la familia Hernández y la familia Cascante. Un jugador que lleva ya entrenando una semana con el Cholo. Yo diría que empieza a ser su ojito derecho porque está rindiendo muy bien los entrenamientos. Es campeón de Europa sub-19, ha debutado ya con la absoluta. De hecho, estuvo en la expedición que fue a Rusia. Por su juego le comparan con Busquets. Ahora que lleva el 2-14, le empiezan a comparar con Gavi o con el Cholo. Fue el jugador que más balones robó la temporada pasada. Y bueno, es joven, tiene 22 años, ha firmado por 5 temporadas. Y de la rueda de prensa pues ha dicho que el Atleti es el equipo que mejor plantilla tiene de la liga, que viene a ganar títulos, a vaciarse. Y que, bueno, sobre el Cholo dice que esta semana está siendo muy dura y que es como Red Bull, porque le da alas.
Llevo una semana en el club, lo voy conociendo poco a poco, pero bueno, ya solo lo que transmite sin estar con él es pues agresividad, competitividad, hambre de partida. Es un entrenador que te motiva y te da alas, ¿no? para conseguir todo lo que uno quiere, tanto a nivel colectivo como individual.
Y nada, pues hoy como Vinicius, entrenamiento por la mañana, presentación y entrenamiento por la tarde, así que otro que va a dormir bien.
Bueno, pues Rodri presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ojo la tarea, que es suplir en el centro del campo a un jugador tan importante como...
Me gusta mucho a Rubén Martín, le va a tener cerca este año.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta además Rubén de los partidos del Atlético de Madrid, de Rodri, llamado a ser protagonista en la que él dice es la mejor plantilla de la liga. Gracias, David.
A ti.
3:43, todavía más cosas en Deportes Cope hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis. 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. ufv.es y 91-709-1413.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. cuidamos de la familia.
Información del Getafe Club de Fútbol, lo habíamos prometido durante la semana, queríamos charlar con uno de los fichajes de relumbrón del cuadro de Bordalás y ya nos escucha en sintonía de Deportes Cope, Jaime Mata. Hola Mata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo marcha la pretemporada, Jaime? Porque me cuentan mis espías en Oliva que os está machacando Bordalás, que ayer casi tenéis que pedir auxilio y una ambulancia para llegar hasta el hotel después de la paliza de por la mañana.
Sí, bueno, creo que ahora es el momento de esto, de exigirnos mucho, de preparar bien tanto el físico como la mente para luego todo lo que viene.
¿Qué tal estas primeras semanas, Jaime? Porque la verdad es que el año está siendo redondo, ¿no? Te están saliendo las cosas muy bien, tanto en lo personal como en lo profesional. Y tu llegada al Getafe, aunque la salida de Valladolid no fue sencilla, te permite, por fin, te lo has currado, llegar a la primera división de nuestro fútbol.
Sí, totalmente. La verdad es que después de vivir una temporada increíble en Valladolid, pues venir aquí y seguir creciendo y luego desde el primer día la acogida de los compañeros ha sido buenísima, los niveles de entrenamiento están siendo súper exigentes, preparando todo bien y ya con la mente puesta en Getafe y en esta nueva temporada.
Fue duro, Jaime, salir de Valladolid porque la oferta del Getafe era muy atractiva, un club consolidado en primera división, volver a Madrid, que al final es tu casa, pero claro, el Valladolid subió, ¿no? Y eso dificultó todavía un poquito más, a lo mejor para ti, el dejar un club en el que te has sentido fenomenal, en el que has jugado la mejor temporada de tu vida.
Sí, la verdad es que fue complicada la decisión porque al final en Valladolid pues ha sido un año en el que personalmente he disfrutado muchísimo y luego encima me había acompañado que a nivel colectivo también se cerró la temporada de la mejor manera. Entonces, pues sí, ha sido complicado, pero bueno, al final también nuevos retos, nuevos proyectos. Yo soy un jugador ambicioso y que me gustan este tipo de retos y así que nada, súper agradecido a Getafe por la propuesta que hice, por el esfuerzo, así que aquí estamos trabajando duro ya para intentar devolver todo el cariño.
Sí, pensaba en eso que dices del reto de momento, a falta de que el mercado, queda mucho mercado por delante, pero menuda delantera Jaime tiene ahora mismo el Getafe, ¿no? Contigo, con Ángel, con Molina, con Guardiola, ahora mismo vais a tener que pegar para jugar, no sé cómo terminará esto cuando finalice el mercado, pero está complicado ahora mismo tener un minuto de titular en el Geta.
Sí, totalmente, pero creo que eso es buenísimo para el equipo. Al final, el bien tiene que ser el colectivo y creo que ahora mismo lo que dices, tener esos cuatro delanteros, creo que es muy bueno para el Getafe, muy bueno para el equipo y nada, pues a pelearse un puesto todos y nada, que sobre todo el que juegue pues lo haga muy bien y saque muchos puntos y muchos goles para el equipo.
Jaime, tienes 29 años, lo decíamos antes, te lo has currado, te ha costado mucho llegar a la primera división. Hubo un caso muy parecido en el fútbol europeo, que fue el de Luca Toni, que tardó mucho en llegar, y luego fíjate, ¿no? La carrera de Luca Toni, que fue una barbaridad. ¿Qué es lo que más te apetece de la primera división? ¿Algún estadio en concreto? ¿Medirte algún defensa en concreto? ¿Qué es lo que más te apetece, lo que más te ilusiona de este año?
Bueno, yo creo que es verdad que he llegado ahora, pero bueno, creo que he tenido que pelear mucho para poder tener este premio de formar parte de una plantilla de primera y nada, pues ahora el reto es la primera convocatoria, intentar entrar y ir poco a poco, creo que paso a paso ahora mismo, pues eso, el primer partido, pues conseguir entrar en la convocatoria y si hay suerte pues luego empezar a jugar y si hay suerte pues empezar a meter y así creo que y aquí poco a poco, paso a paso, con los pies en el suelo.
El Bernabéu, Jaime, el Camp Nou, Piqué, Ramos, ¿qué te apetece?
Bueno, todo eso, también es verdad que de dentro ya se ve, sí. Se ve diferente, a mí me apetece jugar y me apetece ayudar al equipo, luego es verdad que sí, más desde fuera, los amigos o la familia sí que te van diciendo o cuando juegues contra este o cuando juegues en este campo o tal, pero bueno, desde dentro también se ve diferente.
¿Qué crees que va a ser lo más difícil, Jaime? ¿Crees que hay una adaptación complicada para un jugador que viene de segunda, de hacerlo brutal, de quedarse cerca del récord de goles de toda la historia de segunda división a la primera división? ¿Crees o has notado ya alguna diferencia en estas semanas de entrenamiento?
Sí, es claro que se nota en el ritmo de balón, la exigencia de un entrenador como Bordalás, por ejemplo, en el día a día, que es un entrenador que exige y que nos exprime mucho y creo que eso es muy bueno. Y luego a la hora de los compañeros, pues sí, claro, que se nota la calidad con balón, que el ritmo es mucho más alto, pero creo que eso es buenísimo porque eso lo único que te hace es mejorar a ti como jugador.
Tengo un amigo mío, ya la última, Jaime, aquí en la redacción de Deportes de COPE, que es socio abonado del Getafe, y me dice, dile a Jaime que no le vamos a exigir muchos goles, que con 10 este año me conformo. ¿Qué dices tú? Todo el mundo te preguntará por la cifra de goles, ¿no? Después de la barbaridad que hiciste la temporada pasada, esos 35, ¿no?
Totalmente, pero creo que que es lo que siempre he demostrado, lo que me ha tenido hasta aquí, es el trabajo y el compromiso con el equipo, y eso es lo que prometo dar día a día. Luego, si viene acompañado de goles, pues mejor que mejor, pero vamos, que en trabajo, eso sí que no discutiré ni una carrera.
Bueno, yo estoy seguro que van a ser por lo menos 10. Jaime, que muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que vienen cosas muy bonitas esta temporada, que creo que te lo has ganado, ¿eh? Estar viviendo un verano muy chulo, además también en lo personal, así que vaya todo bien, que te libre de lesiones y que puedas disfrutar de una gran campaña en el Getafe, que seguro que los aficionados del Geta también lo harán. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Bueno, Jaime Mata es el nuevo artillero del conjunto azulón, pedazo de delantera que tiene ahora mismo el Geta, pero nos tienes que contar más cosas, Gemma Santos.
Sí, más cosas del mercado. Buenas tardes a todos, Santi. Otro nombre que ponemos sobre la mesa en este verano de rumores es el de Iván Alejo, el del Eibar. El Geta está muy interesado en él, porque además es una petición de Bordalás, que ya le tuvo en el Alcorcón. He preguntado su situación a nuestro compi Oscar y Medio, de COPE Eibar, y me ha dicho textualmente que hay varios equipos interesados en él, que el Geta es uno de ellos, que la cláusula de Iván Alejo es de 15 millones de euros, pero que por 5 millones le dejarían marchar porque su relación con Mendilibar y Mendilibar con él no tienen la relación más idónea. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, yo ya le he dicho y ya le cuento a los oyentes que 5 millones para el Getafe es mucho, y recuerdo que ni siquiera por Nemanja Maksimović se han llegado a los 5 kilos. O sea que hay que dar la info de momento.
Gracias, Gemma.
Seguiremos informando. Un beso.
Un besito. Y en lo deportivo, Víctor Plaza, ¿cómo le va al equipo en su pretemporada en Valencia?
Pues tres apuntes sobre la actualidad del Getafe. Esta tarde es el primer partido amistoso en la concentración de Oliva ante el Unión Adarve de Segunda B. Y por ello el entrenamiento de hoy ha consistido en una hora de gimnasio y sesión suave sobre el césped. El próximo lunes el Getafe ya ha anunciado que presentará en el Coliseum a sus dos últimos refuerzos, a David Soria y a Maksimović. Y por último, la Real Sociedad ha hecho oficial la desvinculación de Markel Vergara, por lo que el Getafe podría anunciar su fichaje en las próximas horas.
Pues todo eso, la actualidad del Getafe Club de Fútbol, y un gusto hablar con Jaime Mata, a ver si le va muy bien, porque desde luego se lo ha ganado, lo de llegar a la primera división. Gracias, Víctor.
A ti.
Hablamos de la actualidad del Leganés, ha estado siguiendo al Lega hoy Jaime Acero. Hola, Jaime.
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Cómo le ha ido al equipo pepinero, el equipo de Pellegrino?
Pues muy bien, el equipo se ha ejercitado temprano, a las 9:45 exactamente, ha vuelto a madrugar y ha preparado a las órdenes de Mauricio Pellegrino pues el primer partido amistoso de la pretemporada, que va a ser ante el Alcorcón. El partido se disputará mañana en las instalaciones deportivas de Butarque a las 7 de la tarde. Y recordar que la entrada es gratuita para todos los abonados. Y fuera de lo deportivo, en el mercado, pues sigue el culebrón de Gabriel. Pues ayer abrían toda la prensa portuguesa con la apertura de Gabriel, y hoy han vuelto a abrir los medios portugueses porque vuelven a sacarlo en su portada a raíz del interés por hacerse con el jugador del Lega. Y nada, Santi, estaremos muy atentos a todas las novedades y, como siempre, aquí en la cadena COPE.
Sigue el culebrón con Gabriel. Yo creo que terminará saliendo del Leganés, que no va a ser fácil, y si sale, pues el Lega tendrá que buscar un sustituto a un jugador que ha sido importantísimo en los planes de Garitano en las últimas temporadas. Gracias, Jaime. Rayo Vallecano, Alberto Cruz, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo marcha al equipo de Vallecas?
Pues ya están en Marbella para comenzar su estreno de temporada. Como nos gustaría a nosotros estar por allí en Marbella también, ¿verdad?
Pues sí.
Hoy doble sesión para los vallecanos. La primera de ellas ya la han completado esta mañana, pero la noticia saltaba tempranito.
¿También mercado?
Es de mercado. Y es que Javi Noblejas no ha viajado con la expedición vallecana, lo cual dispara los rumores de salida y llegada de nuevos jugadores a la escuadra de Vallecas. Y hablando de fichajes, uno de los objetivos del Rayo, del que se hablaba mucho, José Ángel Pozo, del Almería, ha recibido el dorsal número 10 con el equipo andaluz, lo cual parece alejarle del conjunto vallecano.
Bueno, queda mercado todavía y los clubes presionan de distintas maneras a sus rivales por hacerse con los jugadores. Así que a ver qué ocurre. El Rayito seguro que forma un buen equipo para esta 18-19. Gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Nos queda el Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions. Viaja con Pidetaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11.
agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclismo en la cadena COPE. Seguimos disfrutando del Tour de Francia después de las tres etapas de los Alpes, después de la etapa reina de ayer. Ahora vuelve un poquito a la tranquilidad, a la ronda gala, con una etapa hoy de transición, Eri, pero eso sí, casi huérfanos de sprinters. ¿Qué va a pasar? Muy buenas, Eri Frade.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues que va a haber un sprint sin los que faltan, porque los equipos de los sprinters que se mantienen vivos en este Tour de Francia, deportivamente hablando, están controlando la fuga. No le dan mucho más carrete de dos minutos, porque todo el mundo sabe ya cómo se las gasta Thomas De Gendt cuando se le da ese carrete. De Gendt, Char, Scully y Clay mantienen 1:33 de ventaja tan solo con respecto al pelotón, donde trabajan el Emiratos de Christophe, el Bora de Peter Sagan, con Postberger ahora mismo al frente del gran grupo, y también la gente del Groupama FDJ, en el que está Arnaud Demare, el ex campeón de Francia, que todavía no ha mojado en esta edición 105 de la gran ronda por etapas del planeta Tierra. Aquí va a haber mucho tiempo durante estos 69 kilómetros que restan para hablar de todo lo que ha sucedido en las etapas alpinas y sobre todo, Quique Iglesias, de lo sucedido ayer con los Sky abucheados, con Nibali ya para casa. Tú dirás, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Sí, el Sky está en boca de todo el mundo. From Geraint Thomas abucheados ayer en la cima del Alpe d'Huez, también hoy abajo en el pueblo de Bourg-d'Oisans. Pero vamos a ver qué medida toma el Sky de cara a decidir quién gana el Tour, si es que Thomas aguanta la tercera semana o From lo supera finalmente. También me decían los holandeses que esta es la mejor situación para que Tom Dumoulin gane de una vez por todas el Tour de Francia. En definitiva, también se habla mucho de Nibali, de su enganchón ayer con la correa de un fotógrafo aficionado, o de un aficionado fotógrafo, como quiera
o de un,
llamarse.
O de un payaso, o Quique, como lo quiera llamar, de las tres cosas.
Bueno, a ver una cosa. Es inevitable que pasen estas cosas. En 15 kilómetros de subida, 14 kilómetros de subida, hay miles y miles de personas. Es imposible controlar a
y en
todos.
En el momento que un ciclista apure un poco la cuneta,
no había más vallas por
sí,
poner.
Pero qué falta le hacía acercarse tanto, porque es que se engancha el manillar con la correa. O sea, ¿cuánto de cerca tiene que estar un tío para que se enganche el manillar con la correa? Pero bueno, no quiero cabrearme con esto y quiero preguntarle a Arauz y a Pasamonte si nos quedamos sin tiempo. Hola, Arauz.
Hola, muy Santi, muy buenas.
Hola, Pasa.
Hola, muy buenas.
¿Os ha quedado algo claro después de lo de los Alpes? De cara a la victoria final, me refiero. ¿Se ha dilucidado algo?
No del todo. Y eso es lo bueno, ¿no? Y que tenemos ahí a los dos Skys en un momento tremendo. Y por otro lado, pues vamos a ver de qué es capaz el resto de ciclistas. Una pena lo de Nibali, ya no solo por cómo se produce, sino porque era un ciclista que ayer demostró, pese a tener las vértebras fastidiadas, que estaba en un momento espectacular y además de los que dan guerra. Así que vamos a ver qué se nos plantea de aquí al final, sobre todo en Pirineos, y a ver si podemos hacer frente a estos hombres.
Y lo de el liderazgo a Arauz en Movistar, ¿cómo queda después de esto?
Pues yo creo que Mikel Landa, después de lo sucedido ayer, es el líder. Nairo Quintana está defraudando mucho. Es verdad que venía en un estado de forma muy bueno, venía de hacer un Suiza buenísimo, pero ayer Landa, con los dolores de espalda, que cuando fue a entrevistarlo Quique, sí, hay imágenes retorciéndose de dolor sin poder prácticamente hablar.
Aquello de me duele un huevo.
Me duele un huevo, exacto. Sí. Y aún así quedó bastante por delante de Nairo Quintana, así que si va a menos esa lesión, si va a menos ese dolor, yo creo que podemos disfrutar de una última semana de Mikel Landa espectacular.
El desenlace de la 13ª etapa del Tour de Francia en nada, en dos minutos en cope.es y en la aplicación móvil. Un abrazo fuerte a todos, chicos.
Un abrazo.
Otro para ti.
Estamos acabando.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me dijo que me daría $1,500 por llevar mi camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
Lo que más me fastidia, el sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
aquí nos pilláis hablando entre Pasamontes, Arauz y yo de lo que queda por delante en el Tour. Hoy es un poquito de tregua, pero a partir de mañana a tope. Además con etapas súper bonitas, hay una concentradísima en 65 kilómetros, hay muros, puertos cortitos con perfiles de 10%. Quedan cosas preciosas en el Tour de Francia y nadie lo cuenta mejor que el equipo de la cadena COPE, con Quique, con Eri, con Arauz, con Pasa, con Pereiro, con el capitán Alaña y con nuestro técnico, con Fer, que hace que todo le suene a las mil maravillas. Ha estado Quique Gómez haciendo el control de sonido para que todo sonara bien, con Dani Asenjo, con Miguel, con Jaime, con Antonino, con Jero, con todo el equipazo del deporte de la cadena COPE. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.